Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les habla Roberto Darrigrandi y cuando son la 1:31 aproximadamente de este día lunes 10 de julio, damos inicio a un nuevo Faro Económico en Agricultura. Recuerde que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl, también seguirnos por Twitter @faro921. Bueno, hoy día me acompaña Gabriel Berzelli. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás tú?
Bien, aquí estamos.
¿Todo bien? Y nos acompaña, como es habitual, los días lunes, Eugenio Caro, director de MCC Inversiones. ¿Qué tal, Eugenio?
Hola, ¿cómo estás tú? Qué gusto saludarlos nuevamente. Aquí estamos al pie del cañón. Eso, con las inversiones que están muy interesantes.
Así es.
Cuéntanos, ¿en qué está interesante, Eugenio?
Bueno, yo creo que la bolsa de comercio en el mundo va a estar bastante volátil, pero va a estar hacia arriba, porque el mundo está creciendo un poco más de lo presupuestado inicialmente. Y bueno, Chile, más bien estamos en el periodo de baja, de vacas flacas. Chile crece menos de lo presupuestado. Pero hay otros países en el resto del mundo, como China, por ejemplo, que crece más de lo originalmente presupuestado. Entonces está bastante interesante, porque cómo se mueven los capitales, ¿no?, de un lugar a otro, hoy día que hay libre movimiento de este tipo de dinero, digamos.
Eugenio, ¿cómo ves Estados Unidos? Porque cuando uno habla con los especialistas, casi el valor de las acciones es como 30 veces el valor utilidad, que generalmente el promedio está más en 19, 20,
claro,
21.
18, claro.
Y ahora estamos en 20, en 30.
Claro, hay muchos que dicen que está caro, pero lo que pasa es que si uno proyecta las utilidades futuras, baja bastante ese indicador de 30. Y segundo, que además están pensando en bajar los impuestos.
Sí.
Todavía no se ha aprobado, pero si se aprueba sería bastante revolucionario, porque quedarían los impuestos más bajos que muchos países desarrollados, desde luego mucho más bajo que Chile. Entonces va a ser más interesante tener la empresa en Estados Unidos que en Chile, por ejemplo.
Sí.
Entonces eso va a incidir, por ejemplo, por decirlo, Falabella, que es una corporación grande, una multinacional, como le llaman, va a ser más interesante tener estar listada afuera de Chile que adentro, porque los accionistas afuera de Chile van a pagar menos impuestos que lo que pagan aquí.
Sí.
Entonces eso va a ser un asunto bastante impensado. ¿Qué pasaría si el país con mayor Estado de Derecho, por decirlo de alguna forma, con reglas del juego claras que no cambian, no llega un presidente nuevo y cambia todo lo anterior?
Incluso con presidentes como Trump.
Sí. Incluso un presidente como Trump, pero la parte de negocio se mantiene bastante estable, digamos. Entonces, sí, va a ser bastante interesante, porque se supone que los países más riesgosos, bueno, como Chile, que es más riesgoso que Estados Unidos, obviamente, y que tienen tasas de impuestos más altas, bueno, la gente tiende a poner su dinero en algo menos riesgoso y con menos impuestos. Entonces, esto significa que Estados Unidos va a recibir mucho capital extranjero.
Sí, y ¿sabes qué? Va a ir mucho de vuelta también a Estados Unidos.
Exactamente.
Muchos de los fondos que tiene Apple y empresas de ese estilo que no han querido llevarlos a Estados Unidos por la alta tasa de impuestos,
sí.
Si bajan eso, va a volver la plata.
Claro, incluso está pensando hacer como un perdonazo, ¿no es cierto?, del dinero que está afuera, que es mucho, que si lo traen a Estados Unidos tiene que pagar bastante impuesto. Entonces, por una sola vez, decirle a la gente, bueno, usted paga tanto y las empresas pueden traer el dinero a Estados Unidos para que sea invertido desde ahí. Entonces, hoy día es invertido desde los famosos paraísos fiscales, que siempre son negativos para la gente, ¿no? Pero en general, los países fiscales no son negativos, son positivos, porque es como una cosa como intermedia, ¿no? Que no es que no pague impuesto, el paraíso fiscal no paga impuesto en ese momento, pero pagó impuesto en el país de origen, luego paga impuesto en donde va, en fin. Entonces es como una cosa para cambiarse de un país a otro para que no salga tan caro, ¿no? Y el capital pueda ser cambiado más fácil.
A ver, Eugenio está sacando un punto muy bueno de esto de los paraísos fiscales, porque sí. La verdad es que empieza a haber una creencia casi de todo el mundo de los paraísos fiscales son terribles, y en realidad lo que puede ser terrible es si fuera plata negra o si es plata
lavada,
y que no. Pero en general es un en un mundo, especialmente en Chile, donde no tenemos muchos acuerdos bilaterales de impositivos firmados, terminas pagando dos veces probablemente el impuesto o tres veces si empiezas a operar en otro lugar.
Claro, por ejemplo, las empresas chilenas normales, por ejemplo, Codelco, CMPC, Arauco, en fin, sacaban, hoy día ya no, porque no se eliminó, por suerte, esa parte tan costosa, pero emitían sus bonos en paraísos fiscales.
Sí.
Porque entonces no tenían que pagar dos impuestos sobre los intereses.
Justamente.
Entonces, el extranjero que compra un bono de Codelco no tiene por qué estar pagando un impuesto mucho más alto, porque si no, no compra el bono y el bono rinde más nomás.
Ahora,
es sencillo.
Es el tema de fondo, digamos. Claro, muchas veces se pierde la discusión de paraísos fiscales, parece todo malo. Y en realidad, el mismo Eugenio dice, claro, el mismo Codelco poniendo bonos, claro, en estos paraísos, que en realidad no son paraísos fiscales, es un vehículo para evitar la doble tributación.
Doble tributación, eso
en
es.
En los casos.
Porque el dinero viene del país de origen, tributando, digamos, se pone ahí por mientras. Y se hace el negocio y después vuelve tributando también.
Va a tributar, exactamente, va a tributar en el país de origen que puso la plata y va a tributar en Chile en caso de que, claro, sea el origen de acá.
Lo que no quieren es, porque si emiten el bono en Estados Unidos, bueno, le sale carísimo, ¿no es cierto? Entonces, el final, el que termina pagando en el caso de Codelco somos todos nosotros porque somos los dueños de Codelco. Entonces, es para evitar, ¿no es cierto?, la doble tributación. Y bueno, y Apple, que mencionábamos al inicio, como ha vendido muchos iPhone y todo a través de todo el mundo, tiene una gran cantidad de dinero en liquidez en este preciso momento en Irlanda.
Sí.
Porque Irlanda es un paraíso fiscal para los europeos. Que es un lugar donde hay menos tributación que el resto de Europa. Por lo tanto, todas las multinacionales.
Pero no es un paraíso fiscal.
No es un paraíso fiscal probablemente tal, pero es mucho más barato. Entonces, cuando tú vas a invertir en Europa, ¿dónde te pones? Bueno, en Irlanda, porque Irlanda tiene
tasas muy bajas. Suiza también, ¿eh? Suiza en muchos casos tiene beneficios.
En algunos casos tiene algunos beneficios.
Muy bueno.
Pero en definitiva, el paraíso fiscal es algo que ayuda a las economías a mover el dinero.
Para que la audiencia también lo entienda. Por ejemplo, si uno compra acciones en Estados Unidos, las acciones pagan dividendos, uno paga el 35% en Estados Unidos, hoy como chileno, ¿no? Paga el 35% de dividendo y después pagas de vuelta la tasa acá de la utilidad.
Claro.
Entonces pagas doble porque no hay acuerdo.
Por eso. Y eso ya es algo que hubiera sido bueno tenerlo hace tiempo, ¿no? Con Estados Unidos, por lo menos, en otros países.
Sí. Entonces, el asunto, entonces lo que había antes, claro, la gente ponía el dinero primero para hacer fiscal, invertía en Estados Unidos, pagaba ese 30 o 35, y no pagaba otra cosa porque todavía no la traía a Chile. Una vez que la traía a Chile, ahí pagaba la diferencia.
Entonces, hoy ya estás en el devengado acá en Chile para eso también, ¿no?
Hoy ya no se justifica. Me da reventariza la gente que critica, ¿no es cierto?, a alguien porque incluso Viñera cuando compró el Parque Tantauco, ¿no?, que lo compró en un paraíso fiscal, porque ahí se vendía, ¿no?, porque el señor que vendía el paraíso lo tenía en un paraíso fiscal, el bien, digamos, el activo. Entonces me decía, bueno, cómprame a este aquí en Panamá, digamos, bueno, ¿cuánto vale? Supongamos 10 millones de dólares, ya te pago 10 millones de dólares, ¿y dónde tienes que jugarlo? En Panamá, bueno, saco la plata en forma legal, invierte ahí en los 10 millones y se hace el parque y luego...
Ahora, porque, ¿qué es lo que pasaba antes también? De que uno, claro, tenía esto en el paraíso fiscal, supongamos en Bermudas o en Panamá, etcétera, mientras no traía la plata de vuelta a Chile, no pagaba el impuesto,
claro,
de la utilidad
la
de la venta. Ahora, todas estas cosas, al final, cuando uno dice, ah, está todo mal, lo que hay que hacer es corregir los errores del sistema, más que estar anulando sistemas.
Exactamente, ¿eh? Porque para mejorar todo y para que Chile vuelva a crecer a tasas similares al resto del mundo, antiguamente crecíamos a tasas mucho mayores al resto del mundo porque éramos país emergente, en fin, entonces teníamos muchas posibilidades, pero ahora que crecemos a tasas menores que el resto del mundo, porque hay todas estas trabas, digamos, que han puesto, una de las formas es desentrabar todo lo que es impuestos y enredos que tiene la nueva tributación, digamos, porque cuando uno pregunta algo hay muchas respuestas sobre lo mismo en los abogados tributaristas, y además que si uno va a un contador, el contador está el pobre, está sudando porque tiene una le llegó de impuesto interno una cosa larguísima, digamos, que tiene que interpretar y leer para no tener errores.
Son 1500 páginas.
No, imposible.
Realmente están haciendo.
No sé leérselas, sino comprenderlas y hacerlas todas una cosa.
Y recordarlas.
No,
sí, y recordarlas.
Imposible.
En general, en la economía, lo que se considera mejor es que haya menos no menos tasas de impuestos, sino que menos cosas más sencillas. Si yo gano 100 pesos, ¿cuánto paga? Ya tengo que pagar 15, ya pago 15. O como el IVA, ¿cierto? Tengo que pagar un 20 ya. Pero no este asunto de que no, es que depende, si no sé qué, y tiene que ver. Y al final es un enredo, entonces la gente se inhibe de hacer un negocio, porque en una de esas le sale carísimo, y todo el trabajo y el riesgo. Y el asunto, al final, lo que ganó es parecido a tenerlo
en renta fija y con menos riesgo, menos problemas.
Entonces hay un desincentivo grande a correr riesgos en Chile, y las empresas grandes les pasa eso, y en general hemos visto que las empresas grandes están invirtiendo fuera de Chile, que es más fácil.
Claro.
Copec, por ejemplo, ha invertido una cantidad enorme de recursos en Estados Unidos.
Sí. Y Arauco en Brasil también.
Así es. Bueno, estamos acá en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Arrirandi. Hoy día me acompaña Gabriel Berselli. Y también nos acompaña Eugenio Claro, director de MSC Inversiones. Y aprovecho de comentarle que el objetivo de los servicios de consultoría en riesgo de Deloitte es ayudar a las organizaciones tanto a identificar factores de riesgo como a crear mecanismos para gestionarlos. No solo procurar la mitigación de riesgos, también asumirlos de manera inteligente para crear valor. Para más información, visita www.deloitte.cl. Vamos a ir a una breve pausa y hablamos con Faro Económico.
Los mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Darrigrandi. Hoy día me acompaña Gabriel Berselli y también tenemos invitado a Eugenio Claro, director de MSC Inversiones. ¿Tú tenías un tema que querías comentarnos, Gabriel?
Sí, mira, un tema de fondo acá, que es lo que implica la capacidad para administrar un país o administrar esta alcaldía. Fíjate que salió el duro informe de Contraloría sobre los dineros perdidos en Providencia. Esto obedeció también a otra cosa, una denuncia que hizo la alcaldesa Evelyn Matthei, quien denunció que durante la administración anterior se había registrado una pérdida como de 2.880 millones de pesos. Y la Contraloría efectivamente sacó un informe bastante negativo, donde detectó una gran cantidad de gastos improcedentes, que en las cuales no se advierte su carácter educativo, porque parte de estas platas eran para temas educativos. Y resulta que ahí se detectan que gran parte fueron usadas para la compra de gift cards para los funcionarios del área, compra de caja de regalo para también funcionarios de la Corporación de Desarrollo, compras de cajas de regalo con copas de vino y cuchillos cerámicos, fiestas corporativas. Mira, más allá de que si las platas desaparecieron o no, yo lo que quiero resaltar es la capacidad que tienen las personas para asumir puestos de gran responsabilidad. Fíjate que en las empresas ponemos condiciones especiales para que los gerentes generales, los gerentes de área tengan una capacidad para asumir ese puesto. Y de golpe acá ponemos personas que tienen cero capacidad. La alcaldesa Errázuriz no tenía una gran trayectoria. E incluso tenemos dos candidatos hoy en día de la nueva mayoría de Frente Amplio que son periodistas. Yo no tengo nada en contra de los periodistas. Si los periodistas tienen una buena capacitación para administrar una empresa, fantástico, puede ser un excelente médico que administre una empresa, pero en definitiva tiene que haber o una gran capacitación o una trayectoria detrás. Tenemos dos casos. Ricardo Lagos, político, abogado, pero asume primero como ministro de Educación, después asume como ministro de Obras Públicas. Realmente en ambos casos lo hizo muy bien y va generando una trayectoria, después termina siendo presidente. Tenemos el caso de Mañalich, primero siendo gerente general o el que manejaba la clínica de Las Condas, además de médico, asume como ministro de Educación. Son personas que vienen
de salud.
Entonces, en realidad, tiene gente que viene a una trayectoria. Y acá tenemos dos periodistas que tienen cero experiencia en administrar algo. Y esos los queremos eventualmente elegir como presidentes. Yo creo que acá hay un tema que no estamos tomando conciencia de la gravedad. No da lo mismo quién asume el poder y no da lo mismo.
¿Cuál es el background, por decirlo así?
¿Y cuál es el background? Yo creo que puede haber excelentes periodistas, lo puede hacer, pero si demuestran que tiene una trayectoria, que han manejado, no sé, un diario, han hecho algo. Pero gente que nunca administró nada, se ponga a administrar, yo creo que es la consecuencia de lo que vemos ahora en Providencia. Probablemente una alcaldesa con buenas intenciones, yo no digo que haya sido mala o que habrá que ver si tiene alguna responsabilidad en todo esto, pero es la falta de capacidad para manejar las cosas, las que te lleva a este tipo de situaciones.
Claro, que no es solamente alguien que quiere llevarse la pata para la casa, sino que por descontrol, falta de conocimientos mínimos de gestión, quizás también va más abajo, quizás con asesores o gente abajo que quizás tú estás pagando favores políticos y que no tienes las competencias, porque por último tú dices, mira, yo no tengo las competencias, pero tengo conciencia de eso y tengo un buen equipo abajo, quizás cosas funcionan.
Claro, o puedes poner asesores, que no esas, está bien poner asesores, pero vas a ser mucho más cuidadoso, porque mira, hay algo acá que es la toma de conciencia. Cuando tú manejas platas de otros, cuando tú administras cosas, vas a tener mucho más cuidado de cómo las platas han gastado, y además tienes una experiencia para intuir por dónde pueden estar los agujeros que se te empiece a filtrar la plata en forma indebida. Cuando no tienes ni idea, claro, lo vas a aprender en un minuto, probablemente la alcaldesa debe haber aprendido ahora, pero nos cuesta caro a todos los chilenos esa falta de experiencia. Entonces yo llamo a tener conciencia de esta capacidad para manejar las cosas cuando estamos eligiendo personajes para administrar
algo. Totalmente de acuerdo. Oye, yo quiero pasarme a otro tema, quiero preguntarle a Eugenio, el mundo de los bonos. Hay personas que ven los bonos como el fondo E, ¿cierto? Como algo bastante estable, con retornos relativamente estables y conocidos. Pero, por ejemplo, hay bonos como lo que hablábamos antes del programa, los de la Polar, que han tenido una rentabilidad extraordinaria. ¿Cómo sucede eso, Eugenio? ¿Cómo sucede que un bono puede llegar a rentar, no sé, 150%?
Bueno, mira, lo que pasa es que, claro, pasa eso cuando la empresa anteriormente le ha ido mal, y se recupera, ¿no? Entonces, y suben, claro, efectivamente hay veces que suben más que las acciones.
Porque antes, ¿cierto?, le exigían una tasa de interés muy alta, una rentabilidad muy alta, y después
no,
esa rentabilidad
claro,
exigía...
la probabilidad que pagaran era muy baja, entonces el mercado nadie quería comprarlo, y que bajaban. Y ahora en el caso de la Polar, se ha visto que la Polar ya parece que esta vez ya va a salir adelante. Hay nuevos controladores que parece que lo quieren hacer las cosas mejor, en fin. Entonces hay más confianza y el mercado entonces empieza a valorizar esos bonos que nadie pensaba que podían pagar los intereses o incluso podían pagar el capital, digamos. Entonces valía muy poco. Ha pasado algo similar, por ejemplo, con la empresa Gildemeister. La empresa Gildemeister los controladores, digamos, hicieron brutalidades, digamos, hace unos años atrás. Se dieron dividendos enormes, hicieron edificios sobre una empresa que se dedica
bueno, hicieron una inversión en Brasil que le fue mal.
Mal, después hicieron un edificio corporativo que ahí está, digamos.
Un monstruo
en Las Condes. Sí. En fin, malgastaron una cantidad enorme de recursos de terceros, porque eran bonos que habían emitido en el mercado internacional y obviamente no pudieron pagarlo, no pudieron hacer cumplir su compromiso, entonces hicieron una reestructuración forzada a los acreedores, dejaron de pagar, digamos, un tiempo, e hicieron default, que se llama. Y bueno, el mercado le dijo, bueno, ya, págueme lo que pueda, en fin. Y los bonos que se resultaron de eso, que una parte de ellos se reestructuró, la otra parte se hizo como capital, digamos. Cambiaron bonos por acciones. Y la parte que quedó de los bonos, valía muy poco porque era una empresa que no pagaba, que hacía leseras con su plata. Entonces, ahora le está yendo mejor porque...
Se han ordenado la casa.
Se han ordenado, los automóviles se volvieron a vender, digamos. Ya la empresa tiene menos deuda de la que tenía originalmente. Así que están volviendo a tener números azules, y entonces también se está produciendo, ¿no es cierto?, una confianza nuevamente en la empresa, y entonces los bonos han subido precio en forma bastante importante. Yo diría un 50% en unos pocos meses, cosas así. Entonces,
ahora fíjate que son los avatares de los negocios, porque claro. Eugenio tiene razón que de golpe algunas platas puedan haber sido no invertidas en forma inteligente. Sin embargo, la idea de Brasil, probablemente el edificio, yo creo que todo obedecía a situaciones que le estaban yendo bien y de golpe se les viene la tormenta encima. Además de los dividendos que pagaron, que quién sabe también era un tema ahí más discutible.
Claro, es que pagaron dividendos porque creían que el paciente iba a estar bien, la cosa. Eso pasa, digamos, generalmente en la gente que realmente cree que las las cosas llegan hasta el cielo, ¿no?
Y que no llegan, y no llegan, y esa es la
siempre realidad de los negocios. Día siempre me va a ir bien, digamos, no es así, hay que guardar para las vacas flacas que siempre vienen, exacto. Que no, ahora, uno no sabe cuándo vienen.
Es muy, digamos, cuando uno analiza hacia el pasado es fácil algunas veces concluirlo, otra vez es difícil.
Así es.
Hacia el futuro.
Bueno, estamos acá en Faro Económico, hoy día con Eugenio Claro y Gabriel Berselli, y vamos a ir, estimados amigos y amigas, a una breve pausa y ya volvemos.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
Amigos del norte, centro y sur de Chile, les habla Nicole Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos nuestros auditores que día a día se siguen sumando a la sintonía de Radio Agricultura, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Arriandi. Hoy día me acompaña Gabriel Berselli y está con nosotros Eugenio Claro. Eugenio, nos queda un minutito. La bolsa está bastante positiva. Está buena, ¿qué estamos hablando
hoy? Hoy día un buen día lunes porque tanto la bolsa europea como la de Estados Unidos está positiva. Y también la chilena, digamos, tenemos bolsa positiva en Chile. Básicamente, aunque el ministro de Hacienda dijo hoy día que vamos a crecer menos de lo que él tenía presupuestado originalmente, pero sin embargo hay perspectivas, ¿no? hay mayor confianza en el público que va a salir de Piñera, entonces con eso los negocios se van a reactivar. Por tanto, la bolsa hay confianza en poner el dinero en renta variable, digamos. Entonces, yo creo que también eso influye en y que la bolsa chilena ha subido bastante este año.
Por supuesto. Bueno, la verdad es que el tiempo en la radio vuela como siempre, así que quiero agradecerte, Eugenio, que nos haya acompañado hoy día en Faro Económico. Y Gabriel, como siempre, un gusto. Y a nuestros estimados amigos y amigas a lo largo de todo Chile, desearle una muy buena tarde y ya los dejamos en compañía de Deportes en Agricultura.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.